siempre hablamos de política latinoamericana. Hola Mauro, buen día.
¿Qué tal? Buen día, ¿cómo están?
Muy bien, gracias por atendernos. Vamos a hablar después, con los resultados en la mano de lo que pasa en Venezuela y Chile el domingo. Lo que te convocamos hoy es para hablar de ESI, de Educación Sexual Integral. ¿Cómo es la agrupación que siempre nos hace la producción, Mariana, y nos dice, hablen con tal?
El Foro Pampeano por el aborto seguro, legal y gratuito.
Bien, entonces nos dijo, hablen con Mauro. No es el primer varón con el que hablamos en esta columna. ¿Y cómo querés arrancar, Mariana?
Preguntándole, buen día, Mauro, ¿cómo estás?
Buen día.
Preguntándole, ¿cómo fue esto de empezar a pensar en otras charlas, en otras conversaciones con tus alumnos, alumnas o estudiantes de historia sobre ESI?
Bueno, en principio siempre es bueno recalcar que la ley ya está cumpliendo prácticamente 15 años. Es una ley que lo que establece, además de los ejes que por ahí la gente puede conocer, respecto a la afectividad, la lucha contra la violencia y demás, es una ley que establece que esa educación es transversal. Esto quiere decir que la educación sexual integral en las escuelas no son talleres, o no son solo talleres, no son solo clases especiales o espacios particulares fuera de las horas de las asignaturas, digamos, sino que está atravesado, debe estar atravesada justamente en los contenidos y los saberes de las asignaturas. En el caso de historia, la verdad que hablo desde mi experiencia personal, obviamente, seguramente otras compañeras y compañeros del área tendrán otras experiencia. A mí la verdad que me ayudó muchísimo en el sentido de darle una visión desde la educación sexual integral, sobre todo atravesada por una visión de un feminismo amplio, si se quiere, en los acontecimientos históricos. Y la verdad que enriquece mucho. Despierta mucho interés para estudiantes en la materia, justamente porque hay un sujeto olvidado, digamos, en la historia, además del sujeto popular, de los sujetos racialmente olvidados, ¿no? Como los pueblos originarios, ¿sí? O la población negra, también están, sobre todo las mujeres, ¿no? Las mujeres olvidadas en la historia, en sus protagonismos históricos, en acontecimientos que por lo general se vinculan a varones y nos olvidamos que participaron y fueron muy importantes las mujeres, como puede ser, para nuestro caso, las revoluciones de independencia en América Latina y en Argentina en particular.
Estamos escuchando acá aportes que nos recuerdan justamente esta voz del foro que viene y dice, tenemos que acordarnos que no solo hay una ley nacional, sino que también hay una ley provincial de educación sexual integral en La Pampa.
Sí, la adhesión de la ley en el caso de La Pampa, también lo que es importante siempre destacar es que establece la obligatoriedad, digamos, ¿no? Uh-huh. Y la obligatoriedad no en el sentido la palabra parece que es como obligar a hacer algo, en realidad es la obligatoriedad que se cumple un derecho, ¿sí? La sexualidad es un derecho humano, de lo que se habla y de lo que se trata dentro del marco de esta ley es la garantía de derechos humanos para niños, niñas y adolescentes en todos los niveles y en todos los establecimientos educativos de nuestra provincia. Es una obligación nuestra como docente de hacer cumplir ese derecho, ¿no? Como el resto también, digamos. Claro. Pero sobre todo en el caso de educación sexual integral, a veces cuesta hacer entender que esa obligatoriedad, esa transversalidad, que está siempre presente, o que debe estar siempre presente, es el cumplimiento de un derecho humano, y por lo tanto no se puede enajenar.
Mauro, y contanos qué pasa en el aula, qué experiencias tenés, qué dicen los chicos, las chicas, ante tus propuestas.
Sí, siempre, en primer lugar, los estudiantes están en una especie de interés y al mismo tiempo de reclamo respecto a ciertas problemáticas que atraviesan la sexualidad y que las vivencian cotidianamente, que tiene que ver con el tema de la afectividad, que tiene que ver con los cuidados en términos de la salud sexual y reproductiva, esta idea de la búsqueda de información en ese sentido, la necesidad también de hablar de su cotidianidad, de lo que les pasa constantemente en sus grupos de amistades, en sus relaciones de pareja. Y lo que pasa en el aula es que, además del interés que hay respecto a ciertos temas de la ESI, hay también un reclamo de hablar de ciertas cosas, ¿no? Como hablar en términos de esto, ¿no? De la violencia, de lo que tiene que ver, por ejemplo, con las situaciones que pasan alrededor del uso de las redes sociales, ¿sí? Lo que denominamos como, como una problemática en relación a las redes o a los contactos que tienen en función de chatear, de intercambiar cuestiones personales o privadas y que después terminen siendo públicas y demás, cómo tener cuidados al respecto, cómo relacionarse de forma sana tanto entre amistades como con sus parejas, en el caso de que las tengan. Y son problemáticas constantes y cotidianas que tienen. Sobre todo hablo desde el caso de, por ahí, adolescentes, porque yo trabajo en secundario. Y además también hay mucho interés, repito, cuando en el caso de, por ejemplo, historia, aparecen relatos sobre todo esto, ¿no? En el caso de del sujeto mujer o sujeto femenino como protagonista de hechos históricos, incluso realizando, rompiendo esquemas, ¿no? Rompiendo moldes, ¿no? Como aparecen mujeres en las batallas o discutiendo en asambleas y demás. Hace muy poco, lo cuento como anécdota para ilustrar esto, hablando sobre Revolución Francesa en un tercer año, contando el protagonismo de las mujeres en la Revolución Francesa, los levantamientos de las mujeres, batallones de mujeres que se enfrentaron al ejército del rey en su momento, y de cómo además también discutieron y elaboraron la Declaración de los Derechos de la Mujer y la Ciudadana, y que después fueron dejadas de lado y demás. Estudiantes levantaron la mano y dijeron, ¿cómo puede ser que esto no se nos haya enseñado antes? Y tiene que ver también con esto, ¿no? Con que hay por ahí veníamos de un formato de enseñanza, digo, en el caso de la historia, ¿no? De enseñanza de la historia, que no es que desde nuestra formación en la facultad desconocíamos estos protagonismos. Pero la que la ESI vino como a iluminarlos con otra mirada, con otra importancia, que no es solamente contarlo por contarlo, sino que es contar una parte olvidada o silenciada del pasado para también dar luz al presente, diríamos, ¿no? Para enseñar, digamos, el presente, que esto, que las mujeres no tienen que estar siempre recluidas en el ámbito doméstico, ¿sí? Que hay protagonismo histórico de las mujeres constante, ¿sí? Que han sido silenciadas y que de repente no, después de años y años de luchas y de reclamos, la ESI, entre otras cosas, viene como a recuperar, reivindicar esos protagonismos. Y también digo algo que de otras cosas que por ahí me han pasado, y es que la ESI ha sido muy importante en las escuelas, que no lo digo en términos personales que me haya pasado a mí, sino en términos de formar parte del grupo de docentes por el derecho a decidir acá en la provincia, que ha sido muy importante para niños, niñas y adolescentes entiendan sobre todo cuándo se están vulnerando sus derechos, cuándo hay violencia, cuándo hay abuso, y ha sido muy importante sobre todo para que se den cuenta de eso, para establecer protocolos para su protección, para el tratamiento de esos problemas, de esas violencias, y también para que sean denunciadas y que salgan a la luz y que no dejen, y que dejen de estar ocultadas, ¿no?
Mauro, con todo esto que estás describiendo, que va desde la anécdota hasta los lineamientos generales, y que me parece muy interesante ponerlo todo junto, porque pienso en un estudiante, una estudiante común, ¿no?, que tiene a lo largo de toda su formación, de todo su trayecto educativo, una continuidad histórica prácticamente forjada a fuego, que no hay forma de ver otras por ahí, otras perspectivas, es muy difícil, se encuentra con estos momentos que son como dentro de su trayecto formativo como espacios de reparación, de recuperación de la memoria, de replanteo de un montón de cosas, y capaz que pasa el otro año y vuelve otra vez a esa línea histórica forjada. ¿Cómo hacemos para que eso que se despierta, que se motiva y que se busca generar con les pibes, se convierta en algo de trayecto y no quede solamente metido en iniciativas personales?
Bueno, justamente eso vos lo acabas de decir muy bien. Uno de los grandes reclamos que siempre venimos dando aparte en función de la ESI, tienen que ver con su cumplimiento efectivo, digamos, ¿no? La ESI, repito, ya lleva 15 años y en muchos casos sigue siendo parte de un voluntarismo, sea de docentes en particular o a veces de instituciones que se ponen al hombro y que dicen, bueno, vamos a hacer un proyecto institucional de ESI. Pero la verdad es que todavía queda mucho por cumplir. La ESI, en términos nacionales, hay un mosaico muy diverso y desigual en términos de cumplimiento. En la provincia de La Pampa podríamos decir que hay un cumplimiento, pero que no tiene que ver por entero con la voluntad del Ministerio de Educación, sino que tiene que ver con que habemos muchos y muchas, sobre todo docentes, que nos ocupamos de que eso suceda, ¿no? De que nos intercambiamos información, de que nos formamos en conjunto, de que formación digo en general, no digo hacer un curso, de que nos formamos en términos de redes, en términos de hablar, de intercambiar problemáticas y caminos y sabernos guías en esa trayectoria, pero repito, queda mucho en el voluntarismo. La ESI necesita un cumplimiento efectivo, la ESI necesita que esa obligatoriedad que se marca en la provincia sea una obligatoriedad que realmente se cumpla, que se cumpla bajo los lineamientos que la ley establece, que haya un presupuesto destinado para elaboración de materiales, para la formación, que debe ser una formación en servicio, en términos de formar y de formarnos para justamente aplicar la ESI, no solo en términos, repito, no solo en términos de un proyecto, de momentos, de talleres, que también sirven y son muy importantes, sino esto, poder aplicar esta transversalidad en todos los ciclos, en todos los espacios. Yo sé que por ahí lo digo y parece como difícil alcanzarlo en lo inmediato, pero el camino es justamente que haya una política estatal firme detrás, más allá de que la ley esté, digamos, ¿no? La ley, si no se llena de un cumplimiento efectivo, de un seguimiento, de lo presupuestario y demás, queda en la letra. Obviamente, en la provincia, a veces si nos comparamos, y cuando hablamos en términos de nacionales, nos comparamos con otros colegas de otras provincias, donde son perseguidos o perseguidas, apartados de sus cargos, echados, abiertos de expediente, por dar ese. Acá ha habido algunos casos de eso, pero en términos por ahí aislados, que también hay que reprocharlo y hay que marcarlo, pero el principal problema tiene que ver con eso. Y la ESI hoy también, esto lo quiero decir, necesita una actualización, porque después de la ley aparecieron otras leyes, como la ley de identidad de género, matrimonio igualitario, ¿sí? Recientemente tenemos, por suerte, la ley de interrupción voluntaria del embarazo, de IVE, que es necesario incorporar, que todo eso se incorpora dentro de la ESI, porque forma parte de los derechos sexuales, reproductivos, de identidad, además, pero que es necesario que actualizar la ley para que efectivamente en la ley queden incorporados y queden incorporadas identidades que por ahí en la letra original no estaban. Uh-huh. Y creo que en función de eso podemos lograr esto que vos decís, de que la ESI, que no haga falta decir en una escuela hoy vamos a trabajar ESI, que la ESI atraviese todos los momentos de un espacio educativo, que atraviesen las clases, pero que también atraviesen el recreo, los espacios libres, que sea que las familias también estén incorporadas y la comunidad incorporada al tratamiento de estos temas.
Vos sabés, Mauro, que hace unas semanas atrás entrevistamos a una profe de geografía que en un momento, antes de arrancar la clase, estaban acomodando todo, ella estaba en su escritorio acomodando sus papeles. Se acerca un estudiante, un varón, y le pregunta, aparte, ¿no? Uh-huh. En un tono de voz más bajo, bueno, ¿cómo se colocaba el preservativo, ¿no? Así, sin preámbulos, ¿cómo se colocaba el preservativo en un ambiente, por supuesto, de respeto, de escucha? Bueno, y ella contó que ese momento fue un momento muy especial, no solamente de conexión de ella con esa pregunta, sino también con todo el resto del aula, que automáticamente hizo boom, se cayó, se sentó y empezó a escuchar y a mirar, y se fueron todos en ese momento con esa explicación que era necesaria y que era buscada. La pregunta sería, porque a nosotros lo que nos llamó la atención fue que fuera un varón, varón adolescente, que se acercara a una profe mujer, sí, hacer esa pregunta. Uh-huh. A vos, como digamos, como varón también, en términos de historia, cuando vos hablás de las mujeres en la historia y desde la perspectiva de género rescatando el discurso feminista, ¿no? Dentro de la, sí, historia, ¿qué pasa con los varones adolescentes y con tus colegas dentro de esos colegios? Varones, ¿no?
Con colegas, obviamente, bueno, otro gran tema es tratar la masculinidad, ¿no? Dentro de la ESI, que es un gran tema que hace unos años se ha empezado a discutir con más fuerza, a elaborar materiales y demás. Yo lo trabajo en términos de cómo confeccionamos esa masculinidad, diríamos. Muchas veces me ha pasado que cuando se habla, en el caso de este ejemplo que vos nombrabas, cuando se habla de métodos anticonceptivo, de salud sexual y reproductiva, para decirlo mejor, los varones parecen que como que no es algo que les compete, ¿no? Uh-huh. Sobre todo porque una vez que pasa el tema del preservativo es como que el resto no, ¿no?
Claro.
A mí me ha pasado una experiencia particular de un varón preguntándome por la forma de utilización de la denominada pastilla el día después, ¿no? La que, claro, que en realidad es anticoncepción de emergencia en su nombre más específico. Y también lo mismo. Me parece que lo importante de por qué alguien, de que un estudiante o una estudiante se pueda acercar, tiene que ver con la predisposición a la escucha y a la respuesta clara, con una información científica, concreta, en el momento. Y en el caso de no tenerla, y esto también a veces puede pasar, decir, no lo sé con certeza, lo busco y te informo en la próxima clase, digamos, ¿no? Que también es válido, una respuesta válida. Me parece que la postura a veces tiene que ver con esto. Hemos tenido discusiones con colegas varones en una cuestión de rechazo respecto al tratamiento de la ESI, o a confundir ESI o sexualidad con hablar solamente de relaciones sexuales.
Claro.
¿No? Con lo cual no es así, porque justamente, bueno, si se lee la ley, no solamente abarca eso. Pero me parece que la discusión en términos, sobre todo entre colegas y familia y demás, muchas veces esas discusiones de desacuerdos y demás se solucionan con la información. Tienen que ver con por ahí la falta de información que hay. Con familias también puede pasar que llamen y que digan no quiero que se hable de tal tema y demás, creyendo, ¿no?, que se habla de cualquier cosa, ¿sí? O que se habla solamente de esto, de cómo usar un preservativo y demás, cuando en realidad la ESI abarca muchas más dimensiones. Pero tiene que ver a veces con esto, con falta de información, y en otros casos sí puede tener que ver con la falta de apertura hacia ese tema. Entonces, quedamos con esto, ¿no? Cuando sientes que por ahí no tratan esos temas, o cuando saltan esos temas en clase, se niegan a responder y demás. Con lo cual, obviamente, siempre es importante, cuando un niño, una niña, un adolescente se anima a hacer ese tipo de preguntas, lo que no hay que hacer es no escucharlo, diríamos, ¿no? O negar el espacio. En todo caso, si no se tiene la respuesta, se la busca.
Mauro, gracias por estos minutos, muy amable.
No, gracias a ustedes.
Y seguimos la semana que viene.
Seguiremos charlando la semana que viene de alguna otra cuestión.
Sí. Gracias.
Bueno, gran chao. Abrazo.
Bueno, abrazo grande.
Él es Mauro Perrone, es docente de historia.